Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en una corresponsalía internacional en esta colaboración de ¿Qué Mundo?, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Juan.
Opa, muy buenas.
Caixo, ¿qué tal? Bueno, pues
bien.
Entramos, como bien decíamos, en esta colaboración. Pues comenzamos también con esta primera de la serie de tres colaboraciones sobre el tema de estas nuevas guerras y el auge del autoritarismo, que bueno, pues que tendremos, como bien decíamos, ¿no?, en las siguientes tres colaboraciones que haremos a partir de ahora. No sé si te gustaría presentarnos un poco, bueno, pues este tema a raíz de qué, ¿no?, ¿Qué te ha traído también a traer este tema?
Pues sí, yo creo que es un tema que es súper importante ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no hace falta explicarlo mucho. Estamos viviendo en un momento en que esos dos fenómenos, que son estas nuevas guerras que ahora se están viendo agudizadas en Europa con la guerra de Ucrania, pero que tienen son procesos de largo recorrido, que vienen desde hace pues muchos años y que tienen características diferentes a las guerras del siglo pasado, pues vienen de la mano de otro fenómeno que yo creo que también es bastante global y que es el auge de regímenes autoritarios, de partidos de extrema derecha. Bueno, lo llamémoslo como lo queramos llamar, de ese auge del autoritarismo, uh-huh, de regímenes totalitarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo llevo unos años ya trabajando en los cursos de comprender los conflictos internacionales, que hago en el ayuntamiento, y luego con gente como Mal, del Observatorio de las Multinacionales de América Latina, o como Juan Hernández y Bizarreta, y bueno, con gente del movimiento antimilitarista, con los cuales voy contrastando cosas, y poco a poco voy haciendo este trabajo que, bueno, quería compartir con vosotras, con las oyentes de Alavedi y Ratia, porque bueno, creo que puede ser de interés pues para abordar, ¿no?, ese tema que yo creo que cada vez va teniendo más importancia en nuestras vidas también, ¿no?, que no es algo que quede ya lejos, sino que empieza a tener importancia en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como yo digo, a veces nos llega con el recibo de la luz o con el gas a los buzones de nuestras casas, ¿no? Y bueno, pues si te parece, pues empezamos un poquito, poco a poco, lo había pensado, porque es un tema como muy largo para hacerlo en media hora, y había pensado, por tanto, pues hacerlo como en tres capítulos, si os parece bien.
Perfecto.
Muy bien, pues empezamos entonces. Uh-huh. Vamos con ello, ¿no? Bueno, empezar que, bueno, las guerras desde luego es un fenómeno, o llamarlo así, ¿no?, es algo que ha sido, pues, que viene de muy atrás en la historia de la humanidad, ¿no? Hay cierto debate entre los historiadores y los antropólogos, etcétera, en el sentido de dónde, de establecer cuándo empiezan las guerras, ¿no? Bueno, hay gente que dice que las guerras empiezan en el Neolítico, con la aparición de la acumulación de granos o la acumulación de alimentos. Otros dicen que no, que ya se puede hablar en épocas anteriores de conflictos, de guerras. Bueno, quizás un tema más semántico que otra cosa. Y bueno, las guerras, tal como las entendemos hoy en día, pues desde luego yo creo que también es bastante claro que aparecen sobre todo con la aparición de los metales, con la edad del hierro, fundamentalmente. Pero no me voy a ir tan atrás, ¿no?, en el tiempo, sino que lo que vamos a intentar analizar son las guerras a partir del despliegue capitalista en la humanidad, ¿no?, desde los inicios del capitalismo, que viene de la mano, como vamos a ver en estos días, pues de la guerra, ¿no? El capitalismo viene indisolublemente unido, su aparición, desde un inicio, desde su origen, con la guerra, ¿no? Y de hecho, el clásico de von Clausewitz, que ya sabéis, dice esta frase que ha sido canónica en lo que se ha llamado el arte de la guerra, que es: la guerra no es sino la política continuada por otros medios, ¿no? Podríamos decir la política o la economía continuada por otros medios, ¿no? En ese sentido, también hay cierto debate entre las historiadoras y las diferentes expertas en estos asuntos sobre cuándo comienza el mismo capitalismo, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir un poquito el trabajo que hace Immanuel Wallerstein en su teoría de la economía mundo y toda la teoría de la dependencia, ¿no?, que surge pues en los años 60 con la descolonización, etcétera, para como base teórica para entender para el trabajo que vamos a proponer, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Wallerstein considera que el capitalismo comienza con la expansión colonial del capitalismo, de la economía mundo capitalista, como la llama el sistema mundo capitalista, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, primero con la expansión portuguesa por todo el sur por el continente africano, la costa del continente africano y el océano Índico, luego la conquista de lo que se iba a venir en llamar América, primero en el sur, la América del Sur y Central, y luego más tarde la América del Norte. Y entonces dice que liga esa creación del capitalismo, a pesar de que su momento de auge, su momento ya claramente capitalista, podríamos decir, se da más adelante, en el siglo XIX, con la industrialización y con la revolución industrial en Gran Bretaña. Sin embargo, Wallerstein considera que para que se pudiera dar esa revolución industrial, ¿no?, y esa creación de eso que pasamos a llamar a partir de entonces claramente ya capitalismo, hacía falta esa acumulación de capital que venía dada por lo que Marx llamó acumulación primitiva, ¿no?, o lo que ahora David Harvey habla de acumulación por desposesión. Es decir, que el capitalismo se crea en ese sentido indisolublemente ligado a la violencia, ¿no?, a la guerra. Y en ese sentido, digamos, se habla de la teoría de los cuatro baratos, que a mí me parece muy interesante, que para que se diera esa acumulación del capital tan importante que pudo dar lugar a un nuevo sistema económico que íbamos a llamar capitalismo, hacían falta cuatro baratos, ¿no? Que primero materias primas baratas, luego, desde luego, primero los metales preciosos, que fueron, bueno, monetarizaron, hicieron monetaria la economía del sistema mundo, de la economía mundo, y eso fue pues gracias a la expropiación brutal de la cantidad de metales preciosos de las Américas, fundamentalmente, ¿no? De Mesoamérica y del área andina, parte que ya había sido extraído por las poblaciones originarias y que utilizaban esos metales preciosos con objetivos rituales o para la vida cotidiana, y que fue fundido en lingotes y fue trasladado a Europa. Y luego después, pues con la extracción masiva y con el trabajo de obra esclava de las minas de aquellas zonas, ¿no? Sobre todo la plata y el oro, fundamentalmente la plata, ¿no? Y ahí también ese primer barato tiene que ver con ese otro segundo barato, ¿no?, que sería la mano de obra. Mano de obra prácticamente gratuita, semiesclava, con los indígenas americanos, y luego con el esclavismo que traslada millones de personas negras a las Américas, a las explotaciones de la economía mundo, que ya se iba creando entre América, Europa y África, ¿no? Como ya se iban formando esa estructura de la economía mundo de la que habla Wallerstein, en la cual tenemos países centrales, zonas centrales y zonas periféricas, es decir, subordinadas a los espacios centrales desde el punto de vista económico, ¿no? Como productores de materias primas, como productores de mano de obra esclava primero y barata después, ¿no? Y luego tenemos también, sin duda alguna, los combustibles fósiles, ¿no? Otro gran barato, ¿no? De pronto se descubre, pues una innovación tecnológica, fundamentalmente a partir de del caballo de vapor, ¿no?, de la máquina de vapor, pero con otra serie también de intervenciones tecnológicas, esa bicoca que fue la aparición de los combustibles fósiles, ¿no?, que han tardado millones de años en desarrollarse en el subsuelo de la corteza terrestre, y que, bueno, en 200 años el capitalismo lo va a dilapidar, ¿no? Eso también fue muy importante para la creación del capitalismo, de la economía mundo capitalista. Y luego, sin duda, también tierras, ¿no?, nuevas tierras de colonizar, que de alguna manera también como productoras de alimentos, de granos, la patata, por ejemplo, el maíz, el que venía de América y que, bueno, de alguna manera consiguió que parte del campesinado europeo pudiera dedicarse también a la industria, con lo cual eso favoreció la revolución industrial. Pero todo ello no pudo darse, desde luego, y me voy acercando al tema que nos ocupa, sin la participación de la guerra, ¿no? Sin la participación de la superioridad tecnológica desde un punto de vista militar de los países centrales, en esos casos las distintas países que fueron hegemónicos, primero Portugal, la corona española, la corona de Castilla, luego Holanda, luego Francia y luego Gran Bretaña, pues va a ser su superioridad militar desde el punto de vista tecnológico, pero también en cuanto al descubrimiento de la guerra sin cuartel, una guerra en la cual no se paran en barras y que además tiene, pues como decía Clausewitz, ¿no? Se va a considerar la economía o la política controlada por otros medios, es decir, que siempre ya desde los inicios de la expansión colonial, el arte de la guerra, la piratería, el enfrentamiento entre ejércitos nacionales, se utilizaba para consolidar áreas de influencia económica. Y bueno, y luego más tarde también la época del mercantilismo, sin duda alguna, y luego el llamado librecambismo, pues utiliza la política de las cañoneras, los protectorados coloniales, las invasiones colonizadoras del siglo XIX, uh-huh. Y incluso las grandes guerras interimperialistas, ¿no? Por el reparto de ese pastel colonial entre potencias rivales, que también, porque la guerra se va a hacer funcional al propio desarrollo capitalista en el sentido, dos sentidos, ¿no? Por una parte, en cuanto que la economía se va a basar en la industria militar, por una parte, como uno de sus pilares, pero también en la reconstrucción de lo destruido, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos ahí como desde un principio la economía mundo, y también luego ya más tarde, tanto en la época de la primera expansión colonial, como la era del mercantilismo del siglo XVIII, y luego en el XIX el librocambismo, pues va a utilizar la guerra como un vector importantísimo, ¿no?, de creación de capital, de acumulación de capital, ¿no? Y también luego más tarde, ¿no?, el recurso del golpe militar en la era del neocolonialismo, y estamos hablando ya del siglo XX, pues se ha utilizado de muchas maneras, los golpes militares, desde el golpe militar clásico hasta bombardeos de países díscolos, exclusiones del espacio aéreo, bloqueos, etcétera, ¿no?, intervenciones de baja intensidad. Bueno, la guerra se va sofisticando, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en realidad, ¿por qué hablamos de nuevas guerras en ese sentido, ¿no? Yo creo que podríamos, según esto que estoy contando, decir, bueno, en realidad la guerra pues viene desde los inicios, sino antes, del sistema capitalista, y por tanto pues no tiene mucho sentido hablar de nuevas guerras, ¿no? Uh-huh. Nada nuevo bajo el sol, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay algunos aspectos relevantes que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo tecnológico por una parte y también con la ecología global, que hacen que haya un antes y un después de las guerras, ¿no?, en el mundo, y que tiene que ver además también con el auge de los nuevos autoritarismos, que también son diferentes de los fascismos clásicos, ¿no? Y me gustaría abundar un poquito, si os parece, en esto, en esta primera sesión de esta serie de tres, para luego ir ahondando en cada una de ellas para ir más despacio, ¿no?
Claro.
Para entenderlos de una manera un poquito más,
en su detalle, totalidad, ¿no? Sí. Uh-huh.
Vale, pues entonces me refiero a los dos grandes, esos diferencias, ¿no?, o los dos grandes hechos diferenciales de las viejas guerras con las nuevas guerras y de los viejos fascismos con los nuevos autoritarismos, serían por una parte el arma nuclear, la aparición de una tecnología capaz de con una capacidad de destrucción global, diríamos, ¿no? Eso es algo inédito en la humanidad y en las guerras de la humanidad, y en ese sentido, desde luego, cambia radicalmente las formas de guerra, ¿no? Uh-huh. A partir de lo que se llamó la disuasión nuclear entre potencias, primero solo dos, que serían la Unión Soviética y Estados Unidos, y luego con la llegada de los nuevos socios al club nuclear, pasaríamos de esa disuasión bipolar a otra disuasión multipolar, por así decirlo, ¿no? Sabemos que entran, pues primero Gran Bretaña, Francia, después China, y luego ya más tarde, pues Israel, Pakistán, la India y Corea del Norte, ¿no?, que serían el club actual nuclear, ¿no? Entonces, pero sí, esa disuasión nuclear da lugar a una situación extraña, ¿no?, en la cual la guerra no puede ser ganada, ¿no?, y ni perdida, ¿no?, en ese sentido. Pues se podrán ganar batallas o perder batallas, pero la guerra en general no puede ganarse, ¿no?, la guerra total no puede ganarse, ¿no?, porque de darse ese enfrentamiento directo entre potencias nucleares, pues se abocan con seguridad a la mutua destrucción, ¿no?, total. Por lo menos a un riesgo muy elevado de destrucción, uh-huh, ya no solo de las potencias contendientes, sino del total, de la globalidad, de la civilización mundial, ¿no? Uh-huh. Y eso, según avanzó el desarrollo de la carrera armamentística, en el siglo pasado, durante la Guerra Fría, pues eso todavía ese riesgo aumentó más, ¿no? Es decir, cada vez eran la capacidad de destrucción era mayor, ¿no? Esto en realidad tiene que ver, yo creo, con esta idea de desarrollo tecnológico que también promueve el capitalismo, que se ha venido a llamar también últimamente turbocapitalismo, que es decir, que esa necesidad de crecer y crecer y crecer también desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo en el punto de vista económico, ¿no? De crecer en el sentido de mantener la tasa de aumento de beneficios y por tanto la acumulación de capital en continuo aumento, eso hacía también que provocaba que la carrera armamentística hiciera que también ese desarrollo de la capacidad de destrucción, ¿no?, aumentara de manera paralela al desarrollo tecnológico civil, ¿no? Uh-huh. Era como la cara A y la cara B, o la cara oscura, ¿no?, del desarrollo tecnológico que nos ofrecía un mundo, bueno, libre del trabajo, incluso un mundo utópico del cual se habló pues durante el siglo pasado, esa idea de la utopía tecnológica que iba a permitir que las sociedades se desarrollaran pues de una manera más libre, etcétera, siempre contenía en realidad su lado oscuro, ¿no? Que mientras avanzaba ese desarrollo tecnológico que podía beneficiar, en teoría, ahora vemos que tampoco era así, ¿no? Y que por lo menos que también en lo civil escondía riesgos, pero desde luego siempre había esa otra cara oscura, ¿no? Que era la que junto al avance tecnológico, digamos, que promovía la vida, o aparentemente promovía la vida, estaba también esa otra cara oscura que proponía la muerte, ¿no? Que conseguía que la muerte se globalizara al conjunto del planeta, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y de hecho hay un momento en el cual algunos expertos dicen, bueno, pues con la disuasión nuclear la guerra va a terminar, ¿no? Ya no tendrá sentido la guerra. Uh-huh. Pero como hemos visto, esto desde luego no ha sido así para nada, ¿no? Vemos cómo lejos de extinguirse o ni siquiera mitigarse, las guerras simplemente cambiaron y digamos que las grandes potencias se adaptaron tanto a la disuasión nuclear como a las nuevas formas de capitalismo que estaban surgiendo, ¿no?, en el siglo XXI, que venían sobre todo, digamos, originados por un factor ecológico. Y ahí vemos la otra gran diferencia de las nuevas y las viejas guerras, ¿no? Digamos que es el de que nos damos cuenta que vivimos en un planeta finito, los recursos materiales más importantes, fundamentalmente los combustibles fósiles, uh-huh, pero también otras materiales estratégicos, vemos cómo alcanzan su pico de producción, es decir, cada vez van a ser más escasos y más caros, y también por otra parte hemos visto cómo se da la amenaza del cambio climático y en general de la crisis ecológica, ¿no? Uh-huh. Porque esa escasez de recursos no solamente es de combustibles fósiles, no solamente es de materiales estratégicos, sino también estamos viendo como una mayor escasez a consecuencia de ese turbocapitalismo que antes comentábamos, pues de agua potable, de tierra fértil, que de alguna manera hace que las guerras ya no sean expansivas, podríamos decir, ¿no? Digamos que en el siglo XX y en el siglo XIX las guerras se producen para conquistar una fuera no capitalista y introducirlo dentro de esa economía mundo capitalista de una manera subordinada, en esa realidad de centros y periferias. Y eso por una parte, y por otra parte en un momento en que todavía parecía que había recursos materiales infinitos o limitados que podían permitir esta expansión. Uh-huh. Es decir, existía una fuera y existía una cantidad de recursos ilimitados para continuar ese crecimiento de la economía mundo capitalista, ¿no? Uh-huh. Ahora vemos que eso está transformado completamente. Vemos guerras de la escasez, no de la abundancia, uh-huh, guerras por recursos cada vez más escasos, y luego por otra parte, sin duda alguna, eso da lugar también en una especie de espiral o de un círculo vicioso a que esas guerras aceleren todavía más el deterioro, vamos, la escasez de recursos, ¿no? Con lo cual cada vez se enconan más también a su vez esas guerras para adquirir o para controlar esos recursos cada vez más escasos y sus zonas de distribución, sus lugares por donde circulan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Como estamos viendo en las nuevas guerras, ¿no? Uh-huh. Y también la crisis ecológica también encona la situación, ¿no? Porque estamos viendo desplazamientos de población, estamos viendo situaciones de crisis ecológica en países que derivan también a su vez pues en guerras, ¿no? Vamos a ver luego todos los días siguientes un poquito más despacio, pero hoy por hacer una visión así general, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. También hemos visto cómo las sociedades capitalistas del siglo XXI se van a convertir en lo que Bauman llamaba sociedades líquidas, ¿no? Lo que llamó la modernidad líquida. Y en realidad esto tiene que ver con esta idea de la disolución de la política como una forma racional de afrontar los problemas reales de la humanidad para convertirse, por lo menos en Occidente, en una especie de forma de consumo, ¿no? En el que muchas veces se compiten distintos productos ideológicos, pero que no tienen un respaldo en la realidad, sino que los verdaderos problemas, los problemas reales, se realizan, se resuelven fuera de la política, ¿no? Uh-huh. En otros ámbitos, como el de la alta economía, en el de las grandes transnacionales, etcétera, como estamos viendo, ¿no? Y eso también influye en las guerras, como vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, podríamos decir que el capitalismo en esta fase de su desarrollo neoliberal, por lo que hemos comentado antes, sufre grandes dificultades para seguir creciendo. Es decir, es muy complicado para el sistema neoliberal ahora mismo, para los grandes capitales, para las oligarquías oligopólicas que dirigen ahora en la economía mundial del Estado Mundo, sobre todo occidentales, ¿no? Tienen grandes dificultades para seguir manteniendo tasas crecientes de acumulación de capital y de beneficios, ¿no? Por una parte, por su propia dinámica hacia un crecimiento infinito, uh-huh, que se enfrenta con sus límites estructurales, ¿no? Y también por la financiarización de la economía, que hace que esas tasas de beneficios y esa acumulación de capitales pues se base mucho más en la especulación que en la producción de bienes y servicios, ¿no? Como estamos viendo, como la financiación, como las finanzas, el dinero, el capital que circula en los circuitos financieros es infinitamente, bueno, mucho mayor, ¿no? Exponencialmente mayor que el de la producción, ¿no? Lo cual, pues a ver, estamos viendo, por eso se habla de economía financiarizada, ¿no? Pero esto en realidad se basa siempre en el crédito, en la confianza en un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Que debe, porque si es el crédito, en realidad no deja de ser eso, ¿no? Yo te presto dinero porque hay una confianza que me lo vas a devolver, ¿no? Y si esto falla, pues se producen crisis como la crisis del 2008, que desmiente esa confianza ciega en un futuro mejor, y que según avanza la crisis, digamos, ecológica y la crisis energética, pues esto cada vez hay más posibilidades de este tipo de burbujas, ¿no? Como estamos viendo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que intenta hacer el capital? Pues bueno, por una parte va el capital, que no deja de ser un eufemismo, los mercados, a esas oligarquías, ¿no? Que hablábamos antes, oligopólicas, en buena medida. ¿Qué están haciendo? Bueno, por una parte intentar atacar, ¿no? Privatizar los, digamos, bienes comunes que había en los países del centro, ¿no? Es decir, la sanidad pública, la educación, las pensiones, privatizarlos para ser un nuevo negocio. También la nueva forma de plusvalía a través de la economía del Big Data, de la expropiación de datos, la economía de la vigilancia, como la llamaba Susana Sajov. Y también, cuando todo esto falla, cuando incluso ese afuera no capitalista cada vez mengua más, cuando los mercados, los viejos mercados se estancan, cada vez es más difícil encontrar nuevos mercados, pues se vuelve a recurrir a la guerra, ¿no? Uh-huh. La guerra vuelve a ser un recurso importante para volver a recuperar esa acumulación de capital y ese crecimiento de la economía desde un punto de vista capitalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto de alguna manera, a pesar de que podría, el supuesto freno que podía ser la disuasión nuclear a la guerra, ¿no? Y también esa idea que ya desde la Primera Guerra Mundial los teóricos liberales dicen que es que si hay comercio entre las potencias, pues esto va a limitar la posibilidad de guerra, porque al final se crean, digamos, lazos comerciales que hacen mutuas dependencias, pero claro, esto no tiene nunca en cuenta la situación de dependencia y de subordinación de unas potencias con otras, que es algo que desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora mismo echa por tierra esa idea tan utópica o, digamos, idealizada de la teoría liberal, de la economía y de la política, del comercio como un freno a la guerra, ¿no? Uh-huh. Depende del comercio, tal como lo estamos viendo, pues vemos que no. Entonces, esas nuevas guerras serían guerras que ahora se han llamado híbridas y que de alguna forma pues tienen características diferentes a las anteriores. Y vienen ligadas, como decía, a esos procesos también políticos de aumento de el autoritarismo en el mundo. Y bueno, uh-huh, hasta aquí lo dejamos, yo creo, por hoy. Uh-huh. Y vamos a ir poco a poco desgranando esas características de las nuevas guerras y de los nuevos autoritarismos en los dos siguientes capítulos de esta serie de Nuevas Guerras y Auge de los Autoritarismos.
Perfecto, Juan. Pues como bien decías, con estas características de las nuevas guerras cerramos esta primera serie de estas tres colaboraciones sobre este tema. Y bueno, nada, pues lo dejamos aquí por hoy y bueno, nos escuchamos el mes que viene con las dos siguientes.
Muy bien, perfecto.
Vale, pues evitarte a Nondo y están Juan Millesker. Agur.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas.